porque mientras más avanza la serie, te das cuenta que Himmel, el héroe que fallece en el primer episodio, significó mucho para ella, aunque ella no se dé cuenta.
Siempre vas a tener un momento en donde todos tienen su pelea, donde personajes, como vos bien dijiste, que habían estado antes, vuelven para seguir demostrando su facha y sus poderes.
Me hubiese gustado que, como trata un tema serio, que los dibujos
fuesen un poquito
más serio. Onda estilo Shingeki.
O sea, ¿te gustaría que el arte, el trabajo de las caras
porque
y eso?
Como muy,
Maldito anime. Información, recomendaciones, los anime del momento y el infaltable debate de cada semana. Un programa nacido de la creación de los hijos del sol naciente. Viví esa pasión que te convirtió en otaku. Con Joaco Freire, Bichi Branchi y Lucas Rivarola.
Bienvenida, gente bella, a este delirio audiovisual que llamamos Maldito anime. Acá me acompaña a mi derecha el señor que está grabando una story. Hola. Señor
Joaco Freire, acá.
Joaco Freire, me acompaña a mi izquierda la señorita
Tini.
¿Y qué estamos haciendo?
Estamos en vivo en el Twitch de Malditos Nerds, así que estamos con un chat hermoso que nos acompaña. Hola chat, ¿cómo están? Saludos entre ustedes. Buenas, también tenemos chat. A la producción, como siempre, bancando los trapos del otro lado. Hola producción.
¿Qué onda producción?
¿Qué onda producción?
¿Qué onda, loco?
Acá hay alguien que quiere preguntarle algo a producción.
No, todavía no.
Porque quienes hayan estado hace un ratito podrán haber visto una pequeña promoción de algo.
¿Una qué?
¿Una qué? No, eso se lo ibas a preguntar a producción.
Yo no escuché, perdón.
Una promo.
Ok.
¿Vas a preguntarlo o
no, yo todavía no.
Ok, una pequeña promoción sobre The Game Awards, un evento que va a estar buenísimo acá en Malditos Nerds. Pregunta por la promo.
Vos seguís, yo estoy subiendo la story, esto es laburo.
Ayúdame a vender, boludo.
Ah, bueno, sí. Obviamente, como ya saben todos.
7 de diciembre, ¿no?
Todos los años.
Yo estoy
7 de
perdido
diciembre,
buenos días.
Transmisión oficial de los The Game Awards acá en el canal de Malditos Nerds. Ya saben, tenemos un montón de sorpresas preparadas, un montón de invitados, pero...
Yo estoy esperando la pregunta.
Ya saben que esto es... data dura, esto es gente pro, esto es gente que sabe sentada en una mesa, taca,
data dura.
Llegan los sobres porque a nosotros nos pagaron por votar. Pero no, sí, vamos a estar debatiendo los Game Awards como todos los años, va a estar buenísimo, así que vénganse porque está buenísimo, porque vamos a ver cómo le siguen choreando a los juegos japoneses y bueno.
Sí, bueno, eso muy probablemente
exactamente,
pase. Como siempre, ¿no? The Game Awards.
Pero twitch.tv barra...
Es un evento hermoso y va a ser
Malditos Nerds, el 7 de diciembre.
Muy bueno, bien.
Exactamente.
¿Qué querías preguntarle a producción vos?
¿Producción?
Ahí, dale.
Tengo una pregunta para vos.
Sí.
¿Qué vimos recién antes de que empiece el...?
No, pero lo va a... No sé si te va a salir.
O sea, no estoy...
¿Una promo?
¿Una qué?
Una promo.
¿Qué promo?
No, era al revés, pelotudo. Lo tenía que preguntar él. ¡Sos un boludo! Encima que te querés hacer el chiste, sos
un
animal. Encima...
No lo iba a hacer. Yo pensé que José se iba a dar cuenta. Nada, no pasa nada. La promo, bueno.
¿Qué capaz promo? Que el chat
¿Cómo?
Muy rebuscada.
¿Qué promo?
Que a tu mami me la empomo. ¡No! ¡No! ¡Gian! No me podés preguntar eso en vivo. Estamos vendiendo los de Game Awards. ¡Qué bueno!
Quería hacer esto y no le salió al principio.
¿Quieren
pero
más
bueno.
de esto? Vengan el 7 esto. De diciembre a la transmisión oficial de los de Game Awards.
No sé si va a estar eso en la transmisión
pero
oficial.
Pero la idea es que hagas buena promo para
¿Cómo?
Game Awards.
¿Una
así
qué?
Se venden las cosas.
¿Una qué?
O sea,
señor
si vas
Barchuk.
A hacer estos chistes el 7 y no, viejo.
Aprendí del mejor, de vos. Okay.
No, que no se pique antes de empezar, por favor.
Porque
bueno,
acá,
aunque no lo parezca, venimos a hablar de anime. ¿Y qué animes de los que vamos a hablar hoy, no? La season sigue, la season continúa. Ya no se estrena más nada porque ya estamos a mitad de la season. Y incluso si le querés ver con un ojo el vaso medio vacío, ya estamos casi al final.
Estamos casi al final. Falta muy poquito. Pero hay algunos que están por terminar.
Y hay dos que están muy buenos, que son como lo mejorcito de la season. Y decidimos traerlos acá a la mesa.
Ese es el título de este capítulo. Lo mejorcito de
los titanes en el ring de la season.
Ya está, terminaron los titanes. Ya no me rompa los huevos.
No, de nuevo decía.
No quiero más titanes en mi vida.
Basta de titanes, por favor.
El único titán que quiero es el tuyo. Pará.
No.
Ok.
Hola.
Ok.
Yo no me presté para esto.
Los titanes ya terminaron.
Yo no me presté para esto.
Me hackearon.
Pero sí, venimos a hablar de dos animes en especial.
Sí.
Jujutsu Kaisen. El chat está reaccionando a lo que acaba de decir Juanjo.
¿Cómo?
El chat, todos los viernes 17:30, Twitch de Malditos Nerds. Puedes estar en el chat. Reaccionar en vivo a las cosas que dice Juaco, a las cosas que digo yo, a las cosas que dice Tini, a las cosas que decimos todos nosotros que hablamos de anime, aunque no lo parezca.
Están etiquetados, listo.
Está la historia
subida, etiquetada, chat, ¿cómo
hemos
va?
Hemos hecho nuestro trabajo, ahora hay que seguir haciendo nuestro trabajo. Pásame la pala, Joaquín.
Te paso
que vamos
pala.
A hablar de
Frieren. Beyond Journey Sand.
Juaco Frieren.
El mismísimo.
Y Jujutsu Kaisen.
Y Jujutsu Rivarola.
Son los dos más...
Mirá.
Pesos pesados de la temporada, si se quiere.
Me tuve que comer desde el viernes pasado hasta ahora.
Sí.
Hablando de comer.
¡Epa! No. ¿De titanes?
Me tuve que comer todos los capítulos que había de Jujutsu y encima, como no me era suficiente y me daba ansiedad, tuve que leer qué pasaba en el manga.
No, me estás jodiendo. ¿En serio? Sí. No,
yo,
así que ya sé
yo
todo.
Pifiaste mal. Leí algo porque...
Me daba ansiedad.
Igual,
que saber.
Vamos a arrancar. Arranquemos con lo más light. Porque, bueno, light en cierto sentido. Porque si estás en un mood como para...
Hola,
no
Gina.
Sé por qué estás... Hola, Gina.
Hola, Jessy.
No entendía
hola,
nada.
Hola, Robert. Hola, qué nivel.
Hola, chat.
¿Cómo están?
Hola, gente. ¿Cómo están?
Hola.
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 Teletubbies.
Bueno, pará.
Frieren.
Sí, vamos a empezar hablando de Frieren. Vamos a hablar después de Jujutsu Kaisen. Vamos a hacer un doblete hoy porque realmente esto es lo mejorcito de la season. Hay cosas muy copadas. Estuvimos contándoles sobre un montón de animes en todos los viernes acá de Maldito Anime. Todos
como
los capítulos. Porque realmente hay un montón de cosas. La segunda temporada de Spy X Family está buenísimo. El Shangri-La, que es el que les traje el viernes pasado. El capítulo de esta semana...
Para, no entendí cómo está.
Está como...
Una joya. Pero...
Ojo con la promo.
Pero... ¿Qué promo? Hola Red Saber, que hizo la primera vez en vivo. Lucas es más fachero en vivo.
Ay, gracias.
Tiene simpática, más o menos. Y Juaco aguante River, hijo de mil yuta. Los espero, los escucho siempre en Spotify. Aguante Frieren, los quiero.
Hola Red Saber.
Gracias por pasarse en el vivo.
Pero...
Para no perderse en el vivo,
Vos tenés que cumplir una serie de reglas para poder... Y ahí tiraba un tema de rock nacional. Nada que ver.
No,
vos tenés
¿Para qué te dicen, Lucas Rivarola?
No, por suerte no.
No, mentira.
Dale, que quedamos sin tiempo de hablar de las
vos
cosas.
Lo que tenés que hacer para poder ser parte de lo mejor de la season es cumplir una serie de checks.
A ver.
Uno de esos checks es tener un gran opening. Pero aparte de tener un gran opening, vos tenés que tener una gran banda detrás de ese opening. No hay mejor banda año. En toda la humanidad.
Creo
que el 2023
se llame
en la historia del estrellato
de Yosobi. Muy bien, Tini. Aguante Yosobi este año. Este pedazo de dúo japonés. Dos hermanos, uno que toca el pianito God y la otra que canta increíble. Hicieron el tema de Oshinoko Aidoru y hicieron el opening de Frieren que se llama Yurisha.
Como dice Robert del Nilo en el chat, hay un en vivo es espectacular. Hay un video de ellos haciendo el tema de Oshinoko en vivo.
Sí.
Es una locura. Es impresionante.
Y creo que sé cuál estás hablando porque hay uno en vivo en Japón, en el Tokyo Dome, que cuando lo está haciendo salen las Atarashi Gakko, que no sé si lo escucharon, si no lo recontra recomiendo, Atarashi Gakko o Japan Leaders en Instagram, son una banda de cuatro pibas japonesas que están completamente desquiciadas.
No sé si es el mismo que vi, pero...
Y salen a bailar a Idol con Yosobi.
En cualquier caso,
cantando.
Hay dos. Bueno, en cualquier caso. God. Si no ese es el que vi, hay dos entonces.
God. Así que para ser de lo mejor del año, vos tenés que tener a Yosobi en el opening.
Bueno, y aparte de hacer llorar a la gente, ¿no?
Obvio.
Porque acá...
Fuertes declaraciones.
Yo te pedí que vos admitas algo en vivo.
Lo voy a decir. Pero primero quiero contar que yo no había visto nada de Frieren hasta el día de hoy.
Sí.
Hoy a la mañana dije, bueno, tengo que ver un par de capítulos porque los chicos van a hablar de eso. No había tenido tiempo porque tuve que ver todo de Jujutsu. Primero que coincido con él, escuché el opening y dije, esto es muy bueno.
Cine musical.
Y segundo, lloré con el primer capítulo.
Bueno, sí, Tini, quiero decirte.
Pero para
entonces...
mí fue la elección de música. Igual ya el primer capítulo te atrapa, pero la música es como.
Todo el setting hay como toda una construcción.
No, Tini, no. Yo te quiero decir entonces que yo te avisé.
Amor,
y vos no me escuchaste.
Avise.
Yo te avisé.
Yo te avisé.
Y vos no me dejaste convencerte.
Cortalo.
Conmigo no hablás.
Yo no soy de... No, me apagaron el micrófono. Yo no soy de tu clase.
Conmigo no bailás. Porque yo... Porque yo bailo en la calle. La pelado. Sé que soy un pelado botón.
Bueno, este es el mejor podcast de la República Argentina.
Esto es lo mejor que hay.
Escuchen una cosa.
Pero
vamos,
sí, yo te avisé que
la gente,
Frieren estaba muy bueno.
La gente se estalla en el chat. Frieren está buenísimo. Y vamos a empezar. Voy a empezar con una pregunta para Tini.
A ver.
Porque Tini es como nuestra nueva integrante. Es, sí, los prohibidos de Juaco son los peor que viste en el día.
Sí, sí.
No, y eso que no vieron mis prohibidos.
Especialmente cuando
estado.
Dormí 3 horas. Bueno, cuestión que hay como otra lista de cosas para que te pueda gustar el género del que trata Frieren. Frieren es un anime de fantasía, Frieren es un dramón. Pero sí, también hay como un montón de cosas que vos podés llegar a esperar, como por ejemplo un montón de magia espectacular, un montón de combates increíbles, que Frieren los tiene, pero en menor medida. Porque sí, la serie realmente va por
no
otro lado.
No trata tanto del combate, trata más de otra, de una filosofía de vida.
Y yo viendo, por ejemplo, el quinto capítulo, que es uno de los más lentos, pero a
no
mi gusto de los mejores.
Sí, al 3 yo.
¿Llegaste a ver el sexto?
Igual, sí. Dame, no pasa nada.
No voy a spoilear. Pero digo, viendo eso, yo me puse a pensar y dije... Tini se va a pegar un embole de
es
la
que, bueno,
Shura.
Acá en el chat...
No, con la serie en general.
Mirá...
¿Te molaste, Tini?
Igual, mira lo que pasó.
Tranquilo.
Es que...
No, que quería levantar un comentario del chat.
¿Qué dice?
Archie Sergio, Frieren apunta a lo sentimental en los primeros caps. A mí me aburrió un poco.
Sí.
Y en los últimos caps se pone verdaderamente bueno.
Ok.
Creo que apoya lo que estás diciendo vos porque arranca lento y después tiene sus partecitas de
sí,
acción.
Sí, están buenas.
Por eso, o sea, vos... ¿Estás al día al día o...? Sí, yo estoy al día al día.
¿Cuántos
o sea,
hay? ¿7?
11.
No, 11. Vi hasta la mitad del 11. O sea, no terminé el último.
Desde esos, de esos 11, no hay muchas escenas de acción, pero encima las pocas que hay son espectaculares. Yo no entiendo... Bueno...
De ahí venía mi pregunta. Tini, hay algo que hablamos siempre, que es que en este tipo de animes, fantasía y cuestiones con magia y eso, vos siempre me decís, a mí me gusta que se caguen a palos, a mí también me encanta que se caguen a palos,
también.
Me encanta que se tiren con rayos. Acá hay una justa medida de eso, pero también hay un dramón alrededor de su historia, de su relación con su vida, su raza, porque también ella vive 1500 años. ¿Qué te pareció,
Frieren? Lo que pasa es que creo que llegó en un momento en el que lo necesitaba, porque venía de ver toda la temporada 1 y 2 de Jujutsu.
Y
Shingeki. Claro. O sea, vengo de ver todo Shingeki en una semana, todo Jujutsu en una semana.
Me parece excelente bajar un cambio con Frieren.
Necesitaba bajar un
la
cambio.
Que sí.
Sin embargo, es como algo que está en esa misma onda, porque está en lo fantástico, etcétera. Pero es más tranquilo y como que... A mí me vino bien porque necesitaba bajar un toque.
De hecho, yo también me tuve que poner al día con los dos. Primero arranqué con Jujutsu, después seguí con Frieren. Porque sabía que iba a ser... Aparte, porque el mood mío no estaba como para algo bajón. Porque Frieren es medio bajón.
Es una
historia de duelo, básicamente. Sí. Es Frieren, elfa que vive 25 millones de años, pierde a un amigo que realmente quiere. Porque mientras más avanza la serie... Te das cuenta que Himmel, el héroe que fallece en el primer episodio, significó mucho para ella, aunque ella no se dé cuenta. Joaco Frieren, exactamente, no, como dice maldito nerd en el chat.
Yo venía listo, no me puedo estar riendo con la pobre Frieren llorando desconsolada
sí,
en pantalla,
porque
pero sabía que venía preparado para esos chistes.
Hay cosas que,
bueno, Eva, es lo que dice
detallitos, Thiago. Por ejemplo, cuando van avanzando los capítulos, siempre había un costadito en la pantalla te dice cuánto tiempo pasa. Ahora, ¿cómo mide el tiempo la serie en la cantidad de años que pasaron desde que murió el héroe para Frieren?
Claro.
O sea, te das cuenta que ese hecho tiene una magnitud muy pesada para alguien que antes no le importaban estas cosas. Ella varias veces dice, no, bueno, esta aventura fueron solamente 10 años, que para ella son un pedo.
Es nada, sí.
Pero claramente, a medida que va avanzando la serie, te das cuenta que no, esos 10 años, que para nosotros puede ser una semana... Significó mucho para ella.
Bueno, bro.
Y ese es parte del atractivo.
¿Sabés cuál es el verdadero. La importancia de esto que vos estás diciendo en la serie? Es el personaje de Fern.
Fern me encanta.
Más allá de que es increíble y las caras de Fern en todo momento son impresionantes.
En el sexto episodio, cuando consiguen el hechizo para ver a través de la ropa. Que
no,
Fern.
Bueno.
No, bueno.
Pero me estás spoileando.
Bueno, pero es un chistecito. Consiguen un hechizo para ver a través de la ropa.
Sanji.
Frieren le dice, ¿y qué onda? Frieren le dice, y no es un hechizo muy interesante. Frieren le dice, bueno, perdón por no tener un cuerpo muy interesante.
A ver.
Frieren se da vuelta así, lo mira a Stark y dice,
no.
¡Qué chiquito!
¡No!
Es como, boludo,
Stark es lo más. Stark es lo más.
Bueno, hay muy buena dinámica entre los tres. Me encanta.
Vuelvo a lo que dijiste, como para no entrar en spoilers. Ya el amigo Lucas contó un poquito de lo que se trata. Yo creo que sí, que la serie se trata sobre el duelo. Yo creo que la serie es la historia de alguien que, así como me pasa a mí me toca una fibra muy personal, que es esta cuestión de pasar una etapa, de crecer, sí, de dejar ciertas cosas atrás. Y yo creo que Fern es el personaje, o es el chivo expiatorio en toda esta cuestión del paso del tiempo.
Y la ves revivir.
Porque la vas a ver en el segundo capítulo, súper chiquita, entrenando con ella. Y es lo que vos decís. Para Frieren es como, bueno, por ejemplo, ¿no? Hay un momento, sin spoiler, que un personaje le dice, vos tenés que ir acá. Y le dice, Frieren dice, ya fuimos acá. Y tardamos 10 años. Y a Fern dice, ¿cómo que 10 años? Y ella dice, ah, bueno, listo, dale, ya volvemos.
Sí, son 10, para
y ella tiene 28 años cuando dicen eso. Y empieza la serie y ella tiene, ponerle 12, es súper chiquita cuando está con este otro muchacho, el sacerdote hentai.
El corrupto.
El corrupto, el sacerdote corrupto. Pero vos lo que estás viendo siempre es que Frieren nunca termina de olvidar, nunca termina de superar, nunca termina, empieza a matar un montón de pendientes que tiene con respecto, sí, a su parte anterior. Y a Fern la ves crecer, ella no.
La idea de pendientes me parece que es mucho lo que está en el corazón de la serie. Porque en cierto punto, Frieren ahora está volviendo a hacer el mismo viaje que antes, solamente que acompañada por una nueva generación. Claro. Que está muy bueno que todos tienen que ver con los héroes anteriores. Y esto de volver a recorrer ese camino con una perspectiva diferente, lo notas mucho en Frieren, que es incluso quizás el personaje menos emotivo, si se quiere, de la serie, pero se nota constantemente cómo cambió, cómo va creciendo incluso ella. Las relaciones que tiene ella con Fern y Stark, ella les da palabras de aliento.
Bueno, se nota que los está criando.
Claro.
Que lo hizo con Heimer y el resto.
Se nota que esos 10 años realmente le afectaron como ella no creía. Y eso me parece que es de lo mejor de la serie. Además, hay algunas que otras cositas. A mí me gusta mucho lo del sistema de... Lo de la magia, que el hechizo de los demonios, este que pasaron 80 años y de repente ese hechizo no vale una miércoles. Sí. Es como la devaluación, pero de los hechizos.
Literal.
Me gusta mucho la manera en que construye el mundo. Hay flashbacks a épocas muy lejanas de la vida de Frieren, en la que no existían los libritos y leen en papiros. Está muy bueno eso.
Bueno, ahí la ves a Frieren de chica. Y ese es la
de
otra...
chica, que sí, está igual, pero...
Bueno, sí, capaz que era aprendiz y ahora ya no es aprendiz. Lo que tiene es que dentro de toda esta construcción de los cambios de etapa, el mourning, ¿no?, que hace ella, esta
sí,
cuestión
el duelo.
Del duelo, de poder dejarlo de lado, el avance, el entender que no todas las personas son iguales, que no todas las personas se van a tomar de la misma forma, y también empezar a ver lo que significa el tiempo perdido, ¿no? Esta cosa que uno siempre se preocupa cuando alguien muere y decís...
¿Por qué no lo hice antes?
¿Qué me faltó? Y uno a veces le pasa con los familiares. Bueno, a mí tuve la mala suerte de tener que perder este año un abuelo, hace 2 años también. Y viví un montón de cosas con ellos. Pero también siempre fue el... Bueno, pero ¿y qué pasa si hubiese hecho esto? O pasa un año y decís, esto le hubiese encantado a mi abuela y ya no está. Entonces, esa cuestión es lo que Frieren constantemente se está... dando cuenta con Fern y con Stark en su viaje, pero al revés. Todo lo que no hizo, lo está haciendo ahora. Y el punto de quiebre es el final del primer capítulo, que es cuando muere el héroe.
Sí.
Porque ese es el puntapié, no es un spoiler. El puntapié inicial es que ya salva al mundo con la party, que eso me encanta, muy alusión a RPG clásico.
Sí, obvio.
Y después cuando termina, claro, ella es una elfa, ella va a vivir durante miles y miles de años, igual que su maestra, que también la vemos.
O sea,
y que le dice exactamente lo mismo. La maestra le dice, vos tenés que saber aprovechar los momentos. Y aprovechar los momentos implica también poder ser honesto con la otra persona. Y cuando ella no logra ser honesto con esa persona, ¿qué hace? Emprende un viaje para poder volver a hablar con él y decirle eso último que le faltó. Eso último que ella se está dando cuenta en todo este viaje de duelo. Frieren es impresionante, muchachos. Por Dios,
capítulo por medio
análisis.
Me hace llorar.
Sí, sí,
sí. Es una cosa de locos.
Yo no lo veo tan profundo. Yo lo veo como aprovechar el tiempo con la gente que querés.
No, obvio, la profundidad la encuentra...
Aparte siento que está destinado a nosotros, por la edad que tenemos.
Sí,
o sea, es un anime que está destinado a los pibes que nacieron entre el 95 y el 2000.
Bueno,
que
perdón.
Ya están llegando a sus 30.
No, pará. Yo todavía no tengo 30. Bueno, me falta una semana y media, pero todavía no tengo 30.
Ojo con lo que dice Red Saber 01 acá en el chat. No lo voy a leer, es bastante largo, pero básicamente lo que está diciendo es... la concepción del tiempo en un mundo fantástico donde existen varias razas que viven distinta cantidad de años, es interesante ver cómo para ella estos 10 años son un abrir y cerrar de ojos y para nosotros 10 años es un cambio de etapa por completo. Sí. Vos a los 10 estás en quinto grado.
Estoy llegando a los 30.
A los 20 estás empezando a estudiar. A los 30 estás trabajando.
Pensando en mis 20, que es algo que vengo haciendo mucho, es como 10 años es una banda de tiempo.
Bueno, y después de 30 años, a los 40, capaz, quién sabe, no sé, ojalá que sea una elección y no una sorpresa, capaz que sos padre. Y a los 50, capaz que estás en tu adultez con tus hijos más adultos. A los 60 sos abuelo. 10 años es un montón de tiempo para los humanos.
Igual siento que mis últimos 10 años, pensá en tus últimos 10 años.
No, para mí se pasaron.
O sea, es lo mismo.
Por Dios, no lo puedo creer.
Estoy muy de acuerdo con lo que dice Gina en el chat.
Gina jamás, by the way.
Yo lo que lloro solo escuchando la música es inentendible. Exactamente. A mí me hizo llorar la música.
¿A vos te gusta la música mucho?
Pero es que es lo que más recalco de un anime. O sea,
está muy bien construido en todo sentido, Firenze.
Pero aunque esté bien animado, si la música no acompaña, es una cagada. Y en este caso, la música fue lo que me terminó de comprar ya con el primer capítulo y tipo me di cuenta que estaba llorando en un momento y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy llorando con esto?
Con esto. Es que...
Y tocó una fibra.
Aparte está muy bien animado.
Sí. Yo, hasta las partes lentas, digo, es conversaciones que en otros animes podrían ser stills completos con solo la boca moviéndose. O
tipo,
incluso
lo ves a estar poniéndose la campera y está animado charlando del carajo y está poniéndose una campera. No
o van
está
caminando...
Haciendo...
saltando entre roquitas, capaz ella, Fern, haciendo algunas magias con el agua como para pelotudear, porque en los primeros capítulos es una nena y una nena va a pelotudear con una magia que acaba de aprender. Y ella es como que siempre le dice, bueno, deja de boludear.
Sí, es de Studio Madhouse y
tiene
se nota.
14.000 frames. Sí, por Dios.
Yo vi solo una pelea, pero la verdad que cómo estaban
todas las peleas están
diseñados
muy
los hechizos y las cosas... Me encantó. Partículas de los hechizos, no sé.
Hay una
muy,
cosa...
Muy
que casi sin querer lo trajimos justo con el otro que también está muy bien animado, pero este, Frieren, no está teniendo los mismos problemas que tiene el estudio del otro, de gente quejándose porque no da más. Frieren es lo contrario. Frieren es el ejemplo de un estudio que la está pasando bien en cuanto a lo laboral, haciendo un anime que se ve del carajo.
Bueno, tampoco tiene tantos proyectos como tiene Mappa.
Bueno, ese es el otro punto.
Y no tiene una jefatura claramente muy greedy que no está escuchando a su gente. Y bueno, acá R de Rico dice lo de Mappa es inentendible. Es inentendible desde el lado de lo humano. Desde el lado del capitalista es como...
Totalmente entendible.
Entendible. Tienen la calidad y pueden hacer lo que están haciendo con Chainsaw Man, lo que están haciendo con Jujutsu. Estoy a punto de estornudar por si no se dan cuenta. Pero volviendo un poco a Frieren y ya saliendo de todo lo que ya dijimos, que es un poco el metamensaje que tiene la serie, que está buenísimo. Yo entré pensando que, o por lo menos el primer capítulo, más allá de hacerme llorar un montón, me dio muchas vibes a Mushoku Tensei por el tema de la construcción del mundo. ¿Pero qué me gustaba de Mushoku Tensei? ¿O qué me gusta más que Mushoku Tensei? Que no tiene toda la parte turbia de ser un pajín de 35 años en el cuerpo de un nene que le gusta una pibita y todas esas cosas. Pero esta cosa de la fantasía medieval con magia seria, cruda, ya sea... desde el lado de lo sangriento, de lo gore, o desde el lado del mensaje, desde el lado de trabajar esto, yo no le daría esto a ningún niño para ver, más allá de que haya magias y orcos y cosas. Pues es muy fuerte, es un seinen con todas las letras.
Me hubiese gustado que, como trata un tema serio, que los dibujos fuesen promedio, un poquito más serios. Onda estilo Shingeki.
O sea, ¿te gustaría que el arte, el trabajo de las caras
porque
y
lo
eso?
Como muy,
muy kawaii. Bueno,
siento que. Como que genera un contraste que no molesta. A ver, se sigue entendiendo el punto, pero yo como que...
Bueno, la cara de Fern es un gran ejemplo. Es tipo, son dos ojos y una boquita.
Sí, apenas se le nota la nariz.
Ahí va,
pero igual sirve...
Para mí le suma, ¿eh? Yo estoy en la calle, en el
ayuda
frente.
Mucho a lo que es la expresión de Fern. Sí. Me parece que aporta.
Y a mí también me parece que el anime muchas veces logra incomodar o hasta shockear con tratar estos temas tan adultos y tan fuertes, justamente... con una artística muy aniñada, si se quiere, porque son dibujos animados. Y eso también depende de la cabeza de cada uno.
Gina tiró un comentario. A mí me trae muchos recuerdos a cómo disfrutaba El Señor de los Anillos, aún con todas sus diferencias. ¿Sabes qué? A mí el otro día me pasó lo mismo que me recordaba a El Señor de los Anillos.
¿Con qué?
En la estética general, la idea de este mundo, de los elfos, los demonios. Pero si tuviese que comparar, me parece que me quedo mil veces más con Frieren que
no,
con
toda el Señor la vida. De los Anillos. Pasa que, bueno, también El Señor de los Anillos es esta historia también de fantasía medieval llevada a la pantalla sí. con humanos. Tiene todo un logro técnico de poder retratar la Tierra Media en la pantalla. Para el anime eso, y sin desmerecerlo, es bastante más fácil. Al final del día es lo que dice Tini, son dibujos. Estos dibujos, más o menos detallados, más o menos alineados, te dan un montón de posibilidades, como lo que estamos viendo en pantalla, esta pelea con este demonio, que un poco Frieren tenía esa deuda. Y ya después de miles de años, con todo lo que le costó en su momento, cae con Fern y dicen, ¿sabes qué, hermano? Te vamos a fajar. Y lo fajan en 5 minutos.
Te pero comemos toda crudo, esta escena, pa.
Toda esta escena es lo que para mí le termina dando la Dios, seriedad que necesita. ¿Por qué? Porque le está hablando al demonio mientras le está hablando de la muerte. Lo está a punto de hacer pelota y le está diciendo, bueno, listo.
Al demonio está. También está diciendo, boludo, pasó el tiempo. Vos
qué
ya
viejo
fuiste.
Que estás, claro.
Vos ya fuiste.
Es, no tenés
lo que
lugar.
Vos, es que lo que vos pensabas que era re groso en tu época, ya está, ya fue.
Y encima le robó el hechizo.
Por eso.
Recontra. Con eso en mente, digo, ese contraste entre... Y tomaba esa escena en particular porque la ves a ella con su cara... Frieren, que también tiene un diseño y una cara bastante más simple, como dice Tini, más Ubu.
Sí, Stark también son dos ojos.
Re. Para mí tener eso contrastado con ella llorando porque perdió a su mejor amigo, porque no le pudo decir todo lo que le quería decir, porque realmente se está dando cuenta que el tiempo pasa, que ella no le va a pasar el tiempo de la misma forma que le pasan a sus amigos humanos. Y bla, y bla, y bla, y bla. Le da otro gusto. Le da otro gusto porque es... Termina siendo, me estoy poniendo muy filosófico, pero termina siendo como esto de, bueno, toda mi vida vi dibujitos, soy adulto, sigo viendo anime, el anime me puede contar un montón de historias, me lo puede detallar más, puede ser super gore, puede ser super simple, puede ser un Shin-chan seinen.
Pero es la primera vez que vienen con una historia así.
Exacto.
Al menos en mi caso.
Bueno, por eso empecé el podcast preguntándote qué te había parecido, sí. Si te había gustado, porque es un
es
contraste
muy
fuerte.
Muy original.
A mí me pasó, por ejemplo, recomendándole a mi madre... Dos animes, o como para que ella empiece un poco a ver anime. Primero, obviamente, le recomendé Death Note, es la fácil. Le encantó. Y también se sacó un poco esa cosa del dibujo animado, porque es bastante serio el dibujo de Death Note. Y las caras de Light, y las reacciones, y los momentos, acompañan ese thriller medio horror que es. Después la hice ver Odd Taxi, que no sé si la viste, y te la recontra recomiendo.
Tiene un nombre raro ya.
Odd Taxi es la historia de una morsa.
Anime.
¿Una morsa?
Una morsa en un mundo de animales que maneja un taxi. Exacto. Entonces.
Exacto, dice el hijo de puta, ¿viste?
Vos sos una morsa que maneja un taxi. ¿Qué pasa? Lo primero que me dice mi mamá es. ¿Son todos animales? Sí, mamá, son todos animales. Ok,
ma,
y. ¿Esto es para chicos?
No.
Definitivamente no. Mira,
no.
Y cuando lo termina. Yo le digo, ¿qué es lo que más te gustó? Y me dice, lo que más me gustó es ver tremendo drama, tremenda historia y por momentos muy turbia con gatitos, animalitos, perritos.
Y morsas
en anime, en dibujitos.
Taxi.
Entonces le digo, ¿ves? Bueno,
que es tipo un Beastars.
Es como Beastars, exactamente. Es
animales
furros,
antropomórficos.
Sí, eso. Menos furros porque no son tan peludos, pero...
Bueno, yo creo que Frieren...
Gente,
alta...
¿furro sí o no?
No, pará. Yo quería redondear Frieren y esta me trae furros. Si
sí,
no, ¿qué estamos
furros,
haciendo?
Está todo bien, no pasa nada. Cada uno
tenía que decirlo.
Cada uno se autocomplace con lo que le gusta.
Bueno,
menos
¿conclusiones de Frieren?
Cuestión que es, pará, eso iba a decir. Que mi vieja me diga eso, escuchar esto de Tini también, me hace darme cuenta que uno de los mejores recursos y las cosas más lindas que Frieren lo tiene en todo momento, que tiene el anime... Es eso, es generar esa controversia, ese choque entre lo que estás viendo dibujado, más o menos simple, y que por momentos se ponga súper detallado, que por momentos sea como Fullmetal Alchemist, que también es súper turbio, y de la nada ellos están boludeando con tres minitas como boca y dos ojos.
Es como Jujutsu Kaisen, que también
Jujutsu Kaisen lo hace.
Es como lo que hace Pixar con sus películas animadas también. O
sea. Entonces esa animación ya... va como trompada. La historia de Frieren va como trompada. El mensaje que te quiere dejar va como trompada. La construcción de los personajes va como trompada. La importancia del paso del tiempo y todo lo que eso significa para personas de nuestra edad va como trompada. Yo me animo a decir así, que con, por lo menos como anime original, está en el pedestal muy pegadito a Oshinoko. O sea, esas dos son como las
mejores.
Este
año va a ser jodido para elegir
Y el año pasado tenías Cyberpunk Edge Runners, tenías la primera parte de Spike Family. Había como un montón de propuestas que capaz te terminaban tirando más abajo. En los Game Awards termina ganando Arcane, por obvias razones. Pero Acá tenés Oshinoko, tenés Frieren, después tenés continuaciones, tenés Jujutsu. Así como animes, por lo menos primerizos originales, no es original porque tiene un manga, pero se entiende lo que quiero decir. Frieren es de lo mejor, sí. Lejos.
Tini, yo te recomiendo mucha que sorpresa. Sigas viéndolo porque lo voy la a verdad viendo. Que...
La verdad que no es uno... O sea, la verdad que dropeé un montón esta temporada, pero este es uno que hay que seguir viendo.
Y a todos ustedes, chat también. Si hay alguien acá que no vio Frieren todavía, por favor... Vayan a verlo.
Vayan corriendo a verlo.
Háganse un favor a ustedes mismos.
Sus conclusiones, no, basta.
No.
A otro tema, no.
No, ya es uno por semana, casi. Conclusiones. Sí, yo opino lo mismo. A mí, pega duro. Cuando quiere pegar, pega duro. Y a veces uno está en el humor para que algo le pegue así de duro. Y Frieren...
Necesitas un poquito para descargar.
¿Necesitas? A veces hace falta. A veces hace falta una buena lloración.
No sé,
y Frieren es una buena lloración.
Pero también son happy tears. Digo, no vas a terminar llorando porque mataron desconsoladamente a alguien.
Lágrimas
o se le murió.
Lágrimas agridulces, si se quiere.
Es que la empatía que tenés con el personaje.
Todos perdimos a alguien. Todos no superamos un tema. A todos nos pesa el paso del tiempo. Y así todo, como lo sentimos nosotros en esta humanidad, en Buenos Aires, Argentina, 2023, Capital Federal, le pasa a Frieren, en como sea que se llame su mundo mágico, con la quest de encontrar todos los hechizos que quiera, porque le encanta la magia.
En algún momento por... se dice cuántos años tiene, perdón. No,
más
¿no?
de mil.
Más de sé mil, seguro.
Más de mil. En ningún momento hay un número concreto.
¿No aclaran cuánto vive un elfo en algún momento?
Sí. No sé.
¿Sí?
Cuando habla con la maestra, que se ven, hay un flashback que claramente la maestra ya no está. Ella habla como de 3.000 y pico, como que cumplió. Pero no sabemos si la mataron o si siguió viviendo.
Yo no
o
sé sea, cómo no sigue el manga. Claro. Sé que tiene manga esto.
Capaz que Gina en el chat sabe.
Pero a María, tipo, que un final donde ella pueda concluir con esa vida, ¿no? Porque ¿cuánto va a seguir viviendo y
no, bueno, para tampoco quiero llorar tanto.
Bueno, pero en algún momento tiene que concluir.
Yo creo que
no
logra
sé,
el balance
no sé cómo termina el manga.
Perfecto entre... Esa pequeña dotación de acción que necesitas, porque también está bueno, porque ella es una excelente maga y Fran también. Esa pequeña, por momentos bastante completa dentro de un mismo capítulo, cuota de
igual
lloradita, el momento, viste, como... ¡Ay, qué pasa!
Considerando que esto está basado en un manga, muy probablemente tenga un final más o menos abierto. No vas a haber una conclusión definitiva porque...
¿En la primera temporada?
En la primera temporada.
No, no, y esto no va o sea, a tener... No terminó todavía.
Creo que va a tener, si no me equivoco, 28 capítulos.
Sí.
¿Esta season?
No, o sea, sigue en la que
para
viene.
Mí...
Pero no sé
sí,
si...
Probablemente ¿sí no? se tome un... Para mí probablemente se tome un corte tipo en diciembre.
Bajando, porque pero, no van a dejar un final abierto que vamos a
pero vas a tener que esperar tres meses nada más.
¿Qué tres meses?
Bueno,
o continúa la próxima season. No, no, Madhouse no hace esas cosas. No es Shingeki no Kyojin. Yo creo que va a tener el final, o por lo menos la continuación,
ojalá.
El año que viene. Sí,
pero
sí.
Bueno, hablando de continuaciones.
Epa.
Esa.
Chan, chan, chan. Buen paso.
Jujutsu Kaisen en la segunda temporada.
Para antes de pasar a Jujutsu, otro datito, rapidísimo. Frieren tiene 9.10 en My Anime List. Sí. Está rankeado primero.
Primero. Eso primero. Te iba a preguntar el ranking. ¿Cómo funciona en My Anime List?
Sí, o sea, no los usuarios votan.
Es, pero
y
según...
se genera un voto, un promedio general.
Pero funciona. Tiene más que Jujutsu.
Tiene más que.
Full Metal Alchemist.
Sí, está primero. Eso es todo lo que quería decir. Podemos seguir hablando de Jujutsu.
Podemos seguir hablando de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, la segunda temporada. En su momento, cuando todavía teníamos a la señorita Vichy en nuestros rangos, sí. En nuestro ejército de otakos, hablamos de. El pre-arco de Shibuya.
Claro, o sea...
Ahora empezó el arco de Shibuya.
Sí,
el... Y yo tengo opiniones controversiales.
Necesito más choso.
¿Más?
Más choso.
Puede ser.
¿Más?
Más.
¿Más? ¿Cho?
¡No!
Por favor.
¡Machoso!
No, escúchame. Que me den más choso. Choso el personaje, dale, pará.
Choso. Pero yo tengo opiniones controversiales
del arco de Shibuya. No vamos a hablar por las dudas de lo anterior.
No, y tampoco Lucas, vamos a entrar mucho en spoilers. No, porque no vale la pena spoilear. Lo que sí voy a decir es que es un arco muy hypeado. Y a mí no me está resultando tan bueno como. Tan bueno como lo vendieron los que hypeaban este arco.
Me pasó eso. Yo no había visto nada.
Creo que mucha parte del arco. Se transforma en un típico monstruo de la semana shonen. Con enemigos que duran una o dos semanas. A veces no llegas ni a saber cómo se llaman.
Sí, el stand of the week de
el
Jojo.
Stand of the week, pero me parece que toda esa parte me la bajó. Imagínate cómo tienen que traer un personaje que ya había muerto para levantarla.
Y, qué bebo,
y así todo siento que no lo aprovecharon del todo bien.
Yo no estoy de acuerdo, pero ahora voy a explicar por qué.
Pero quiero no, que porque tampoco vamos a entrar en spoiler. Mirá, pero
yo, a mí lo que me pasó fue lo siguiente, para poner en contexto al chat. Cuando suele haber algo que está muy hypeado, yo no me suelo unir a esas cosas porque no sé.
Listo, gracias, Tini, buenísimo.
Me quiero hacerla diferente. Bueno,
opinión ya está, Tini.
Cuestión que nada, lo vi todo de corrido en esta semana, esta última semana. Y la verdad
desde
es
la
que
primera, o
desde
sea,
la primera
viste
hasta
Jujutsu la última. Kaisen 0. ¿La peli la viste?
Sí.
Ok, viste la primera temporada.
La vi muy por encima igual, la tenía mientras laburaba.
Ok, así ok, bueno, ok.
Los capítulos y lo demás sí le presté atención. Vi el capítulo de ayer, le presté atención. Pero que me vi un video resumen de lo que pasa en el manga también, como sí, para estar al tanto. Pero me pasa lo siguiente.
Que van a spoilearse.
No está... O sea, es un buen producto, pero no sé si es lo mejor que vi sí, en mi vida. ¿Viste? Como que los fans de Jujutsu
no, bueno,
me
notaron
como que iba a haber una obra maestra.
Creo que está muy sobrevalorado.
Está bueno,
no,
pero
no considero que esté sobrevalorado. Considero que
o sea, está bueno.
Overhypeado.
Eso.
Esa es la palabra. Esa sobrevalorado la palabra que significa que a todo el mundo le gusta y en realidad no está tan bueno. Está buenísimo el arco
está
de Shibuya.
Bueno, pero tampoco para hypeármelo como si fuese la segunda venida de Jesús.
Eso re... Y es más, hasta incluso
o le sea, doy, también que le doy Goyo, más mérito... Alto papu, pero... Sí.
Le doy más mérito a Frieren, pero... por ese lado... Pero lo que me termina pasando con Jujutsu y el arco de Shibuya es que... Es ese arco, para los que nos gusta el shonen, que tiene todo lo que queremos. Tiene una pelea para cada uno de los personajes más importantes. Tiene los mejores momentos o los momentos más facheros e importantes.
Carajo. You are my special.
Muy buena. La música. Eso es algo que recalqué también, como siempre.
Temón. Pero bueno.
Mis prohibidos.
Todo, o sea, en todo momento vamos a llegar a un momento en el shonen en donde va a haber un arco. Llámese la guerra ninja de Naruto. Llámese Marineford en One Piece. Siempre vas a tener un momento en donde todos tienen su pelea, donde personajes, como vos bien dijiste, que habían estado antes, vuelven para seguir demostrando su facha y sus poderes. ¿Y qué facha y qué poderes, por favor? Donde vas a tener al más malo o al más poderoso de todos rebajado para que el resto también pueda brillar un poco más. Y eso, en la estructura de un anime shonen, para el fanático aférrimo del shonen, yo me considero de esa claro, calle, está buenísimo. Pero sí considero que por la masividad que logra el anime y por la masividad que logró también Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin, termina entrando en esa esfera de conversación en Twitter y todo parece overhypeado. Ahora sí, el efecto social del
fue demasiado.
Del incidente de Shibuya es tremendo lo que generó en Japón, es tremendo que hayan tenido que no festejar o prohibir
pasa que
festejar
sí,
Halloween
después
en Shibuya
que se
real.
Repica el arco
y ahí está buenísimo.
Pero para mí es, o sea, se empezó a picar. Yo creo que hay un como un punto de inflexión, como acá R de Rico, que es que para mí empieza a levantar y es en una pelea que involucra a Shogo. No voy a decir mucho más. Porque...
No, pero mira, te voy a poner un ejemplo más fácil. Así, todo, por favor, no lo tomen como un spoiler. Estoy hablando de otro personaje, estoy hablando de otro universo, pero los que lo vieron van a entender perfectamente de lo que hablo. Es como que en un momento en DC agarren y digan, che, ¿saben qué? Superman ya no puede hacer más nada. Entonces todo el mundo y todos los villanos y toda la estructura de DC y toda la estructura de DC que siempre dijo, no me las puedo mandar, no puedo romper tanto las bolas, no,
porque está Superman.
Lo que quiera, lo que sea que vaya a hacer, siempre va a estar el peligro de Superman. Capaz que Superman no me da bola, capaz que está luchando contra otro villano, pero en algún momento si yo me la mando, Superman va a venir a romperme la cara. Bueno, viene un momento Superman y le dicen, Superman, ¿sabes qué? Ahora estás rodeado de cuatro paredes de kriptonita, no te podés ni mover. El resto del mundo va a hacer lo que se le cante en el orto. ¿Y qué hace eso? Que todos los que están abajo, que dependían de Superman, Batman, Mujer Maravilla, sí, Hawker, Cyborg, todos tengan que salir a pelear.
Pero igual
bueno,
eso
está pasando en Shibuya.
Eso es lo que más me molestó.
Sí,
pero es que
es la forma de la obra de darle lugar al resto de los personajes.
Es que el chabón no lo pudo controlar al personaje. Se le fue de las manos.
Yo no creo que se le fue de las manos. Yo creo que la serie desde un principio siempre te plantea que Satoru Gojo... es la persona más fuerte del mundo. Superman, perdón. Okay. Que Superman es la persona más fuerte del mundo. Y que...
No, para poder decir Satoru Gojo es el que está más fuerte del mundo.
Y también...
No,
es
el que está... no, Chozo está más fuerte. Perdón,
no, estás loca.
Esos rodetitos.
Estás loca. Yo estoy con qué nivel acá. Para mí eso se planteó desde siempre. Para mí...
No sé.
Chozo tiene un
peinado muy raro. La serie empieza con una premisa en donde vos, durante toda la primera temporada, en donde un montón de cosas, te vas a preguntar, che, ¿y por qué Goyo no hace así y se terminó el problema?
Sí.
Bueno, hay una construcción en base a eso.
Es que y el incidente de Shibuya es el quiebre. Me parece que esto es necesario para que la historia pueda seguir. Porque si no, es un poco como dice Tini. Un poco sí se le fue de las manos, porque si no, es la solución a todos los problemas. Entonces, vos quitás la solución y entonces tenés problemas que tenés que solucionar de otra manera.
¿Eso no les parece que mejora un poco todo?
Sí,
por eso es que Shibuya es tan importante y está tan bueno.
Es como lo que intentaron hacer con Dragon Ball. Que era lo mismo. O sea, ¿quién era el que resolvía todo siempre?
¡Goku!
Sí.
Al mismo tiempo me parece que hay peleas que son...
Lo fletaban, volvía.
Bueno...
Goku no se muere más, amiga.
Goku nunca muere, Goku...
Es más, se muere y sigue entrenando. Se pone a correr por un dragón gigante hasta llegar a Kaiosama y decirle, muchacho, quiero volver. Jate joder.
Claro, como dice Brunancio en el chat, lo mejora, pero el problema es cuando se nota que sacaste a ese personaje por eso. Igualmente,
bueno, no lo sé mí, todavía.
O sea, para mí hay otros problemas, por lo menos que tengo yo, que yo no soy tan fan del shonen como vos, que es que me parece que hay peleas que no son tan necesarias. Yo tengo un problema con Majito. Ya le ganaron en la primera temporada.
Es un pésimo.
Para mí, me pasa, volviendo a Dragon Ball, me pasa que volver a pelear con Majito dos veces, tres veces, me parece medio al pedo, porque es la misma pelea un poco otra vez. No es que Majito evoluciona, no es que Majito se transforma en otra cosa, por lo menos no por ahora, qué sé yo. Pero la siento como que estoy volviendo a ver algo que ya vi en un contexto un poquito diferente, en otro lugar.
Claro, más importante de Majito es la pelea con Mekamaru en el primer capítulo, toda esa referencia a Evangelion.
Esa pelea está buena, me hubiese gustado que sea con otro villano que no sea Majito. Pero después hay más peleas con Majito.
Pasa que no va a pasar de ahí. Amigo. No va a pasar de ahí. Yo creo que Majito tiene un límite, ese límite ya se llegó. Y lo importante de... acá Jess va completamente en contra de todo lo que estamos diciendo. Pero está perfecto, igual es tu opinión.
Sí, tiene una evolución, pero me parece que no es los... Para mí,
es que yo estoy con lo segundo que dijo Jess acá en el chat, ¿eh? Yo creo que Majito no es el verdadero protagonista. Yo creo que llegó a un límite en esta segunda temporada. Y ese límite, o ese límite, ya sea límite de poder o límite de accionar, lo termina demostrando, bueno, en este caso Kenjaku o, bueno, Geto. Porque había un objetivo, y el objetivo era sacar del medio al mayor problema que tiene el mundo de Jujutsu Kaisen. Ahora, una vez que sacamos del medio ese problema, empezamos a ver las verdaderas intenciones de los villanos. La verdadera intención del incidente de Shibuya. Pasan 4, 5 y no sé si 6 capítulos hasta que a alguien se le ocurre preguntarle al amigo rubio este que Nanami lo agarra bien fuerte del pelo y le dice...
Por Dios.
Y le dice tipo, ¿qué quieren hacer acá? Y el tipo dice, y yo creo que algo iban a hacer que tenía que ver con Satoru Gojo.
A mí también me pasa que siento que el pacing en general... Está medio raro, porque tenés un episodio en el que aparece Panda y después lo volvés a ver 6 episodios después.
Bueno, pero
tenés
eso es
un episodio en el que aparece Nobara y la ves 6 episodios después. Como que siento que llega un momento en el que
pasa que
hay tantas
peleas
que está medio desconectado todo.
No estoy
para
de acuerdo.
Para mí. O sea,
no
pasa que ese es un problema más del shonen que tengo yo.
Ok.
O sea, si...
O sea, vos querés una misma línea o
claro.
Una misma pelea. ¿No te gusta esto que es también los muy de yo-yo?
Los distintos caminos.
Sí, o que en el incidente es uno, pero en distintas partes del barrio, en este caso Shibuya, están pasando distintas cosas. Y esas cosas tienen consecuencias en la pelea de, no sé, de Itadori y de Megumi, en la pelea de Nanami, en la pelea de esto, en la pelea de aquello. Es como que todo se va a terminar juntando. Y te va mostrando distintas aristas de un problemón que hay, que es que hay un montón de gente inocente encerrada en el barrio de Shibuya de Tokio, que algo le pasó, no sabemos qué, a Gojo Satoru, y que ellos están diciendo, bueno, pará, esta gente está muy confiada. ¿Por qué está muy confiada si Gojo Satoru ya entró a Shibuya? Bueno, vamos a ver qué onda. Para ver qué onda, empezás a conocer un montón de personajes, que eso es algo... que le pasa mucho a las producciones japonesas también.
Es muy shonen.
Y bueno, y acá voy a evocar algo que lo hablamos la semana pasada, lo hicimos en la story de presentación del podcast de la semana pasada. Trails es un poco igual. O sea, sí, cada una de sus aristas y de...
Pasa que Trails te dura 80 horas cada juego y se toma su tiempo.
Exacto. Pero también introduce un montón de personajes en cada uno de sus arcos, incluso dentro de la misma historia o del mismo juego. Acá me parece que a Jujutsu particularmente, y a los shonen largos en general, le pasa a One Piece, le pasa a Naruto, terminás teniendo un cast gigante de personajes. Y todos, algunos vuelven y algunos como que quieren hacer un poquito más de ruido.
Y algunos están muy desaprovechados.
¿Qué es lo que decían de Majito? Majito tiene una evolución de la primera a la segunda temporada, pero tampoco es tan importante.
Yo siento que hay algunos villanos que se podrían haber usado mejor.
Es más, no voy a decir lo mejor que hace Majito en toda la serie hasta ahora...
No vale la pena spoilear, pero...
Es cuando en la primera temporada, cuando Nanami y Itadori se conocen, esa escena en donde Majito le arrebata algo muy importante a Itadori y lo marca. Eso es lo más importante que hizo Majito hasta ahora y probablemente es lo más importante que vaya a hacer Majito hasta el momento. Ya después no me importa. A mí me importa saber qué pasa con Sukuna y los dedos y en qué momento Sukuna va a hacer lo que tenga ganas de hacer. Y si los que están del otro lado no están complotando con Sukuna o no. Claro. O quieren hacer su propio quilombo. Sí, ¿y por qué hay que sacar a Satoru Gojo del medio?
Esos personajes, ¿no? Los personajes secundarios de...
Ese misterio poder, mezclado con 10.000 peleas sí, increíbles.
A mí también me pasa que...
A mí me compra.
¿Qué hay personajes que todavía no volvieron que me encantaría que vuelvan? ¿Dónde están?
Bueno, pero la gente en general no quiere que vuelvan los PJs.
Pero sí, yo creo que... Está bueno Jujutsu. Está bueno el arco de Shibuya. Pero me parece que no tanto como lo vienen.
No, hypeando. Bueno, eso o sea, puedo. Estoy un poco de acuerdo con que capaz está overhypeado. También creo que el overhype viene por un lado de la masividad que generó Jujutsu Kaisen. Pero sí me parece que es un arco importantísimo para Jujutsu, que nos está dando unas peleas increíbles y que como fanático del shonen me está resolviendo muchas cosas que quiero resolver y que quiero ver, como a todos los personajes peleando y momentos super facheros, y también nos está narrativamente seteando un montón de cosas que van a venir después, que no las sé porque no leí el manga, y acá, esto es un podcast de anime, acá hablamos de anime, cuando hablamos de manga lo decimos y venimos a hablar de manga. Pero yo considero fervientemente que esto es muy importante para lo que se viene y también es muy importante para la vida de todos los personajes. Que al final del día es lo que más, no, por lo menos es lo que más a mí me gusta de Jujutsu.
Esperemos que
cada uno de los personajes y su desarrollo.
Que Mappa le dé más amor a sus animadores.
Sí, bueno, eso es el otro problema.
Si lo que estuvieron haciendo era con poco personal, no me quiero imaginar si ponen a la gente que tienen que poner.
Bueno,
ahí.
Pasa que Mappa se inundó de producciones. El otro día había aparecido un tweet de que la peli de Jujutsu Kaisen 0 se hizo en cuánto, 4 meses creo que habían
no
dicho.
No lo puedo creer, y además es increíble lo que lograron. Así que si lograron eso en 4 meses.
Sí, bueno, el problema es que justamente la están pasando mal la gente que labura ahí. Y nada, no está bueno. De hecho, el episodio de ayer se retrasó un par de horas.
Sí.
Porque llegaban con lo justo. Porque ya se está notando que están empezando a tener problemas con eso. Y, o sea,
se están cancelando en Twitter.
Se ve bien Jujutsu, se ve bien todo lo que hacen, pero tampoco para explotar.
No, eso así no justifica nunca. Acá no estamos hablando de la situación de Mappa, no estamos hablando de si está bien o está mal lo que está haciendo. Está muy mal lo que están haciendo, eso lo vamos a decir. Estamos hablando de la obra, la representación, y si estuviésemos hablando del manga y estuviésemos al día con el manga, como está pasando con el anime, haríamos capaz las mismas críticas. Yo lo que creo es que la vida que le está dando Mappa, fuera de las condiciones laborales, le está jugando muy a favor a la serie en este tono shonen que tiene, en esta cantidad de peleas que tiene, y también en poder mostrarnos la diferencia de cada uno de los poderes de sus protagonistas. Jujutsu es un mundo en donde estos rituales malignos que ellos tienen, sus poderes, estas expansiones de dominio, son distintos para todos. Y también, que hay algo que esto me encanta y lo ves muchísimo en Shibuya, en los villanos, en los protagonistas, en todo, es esta cuestión de, che, estamos peleando, pero yo no sé tu poder. Y a ver en
muy
qué momento... Recontra. A ver en qué momento te descubro el poder como para ver cómo te puedo contrarrestar. Por ejemplo, y es una pelea que dura medio capítulo y tampoco es tan importante, Itadori y Megumi contra el muchacho de los bigotes. Que le tiran los conejos.
Qué
esa choto. Pelea es impresionante. Dura poco, capaz no importa, capaz que rellena, todo bien. No me importa si tiene que o no que ver con Majito, con Geto, con...
Sí.
Está buenísimo simplemente ver cómo Megumi y a Itadori se las ingenian entre ellos porque Itadori es un pelotudo y porque Megumi está intentando pensar las cosas un poco más. ¿Y qué hacen? Le tiran un montón de conejos.
¿Ya lo descubriste?
¡Claro! Bueno, le tiro un montón de conejos y vamos a pensar a parar un poco la pelota. Y después le terminan ganando. Eso está muy bien. Eso está muy bien porque ¿a qué adhiere? Adhiere a que Megumi y Itadori, que no tenían ese tipo de relaciones en combate, las empiezan a tener.
Sí.
Lo mismo Nobara. Nobara ve el verdadero potencial de Nanami. Entonces, de la nada, Nanami toma no solo una importancia por su facha, por su actitud, hombre, por su seishu, por todo, sino que de la nada Nobara lo empieza a considerar como, bueno, che, pará, todo bien con lo que esté pasando afuera, pero yo estoy bien, porque estoy con este tipo. y este tipo la acaba de romper. Bueno, ese tipo de desarrollos, ese tipo de congruencias son las que, y perdón Jess, te adoro amiga, no termino de ver en Majito y tampoco termino de ver en todos los villanos de Jujutsu. ¿Pero por qué? Y esto lo hablé con gente que leyó el manga sin spoilers. Lo decían recién en el chat. Esta inflexión que genera el arco de Shibuya es donde realmente empezamos a ver la importancia de los villanos en Jujutsu Kaisen.
Claro.
Y también el resto de los protagonistas, sus poderes y todo lo que dije recién. Entonces, bueno, que todo eso se esté conectando así, redondito y perfecto, como fanático de shonen, me está recontra encantando y me está cumpliendo con todo lo que quiero ver y lo que esperaba ver de esto. El overhype puede ser.
Iba a preguntar conclusiones, pero me parece que Juanjo ya dio toda su conclusión.
Lo dejamos para la semana que viene.
Conclusión.
Es muy buen producto.
Muy buen producto. No, compro.
Está muy bien. Está muy bien.
Sí,
hace
yo,
como 2 horas que no te doy un mate.
Yo, eso.
No.
Me parece que el hype es mucho, pero está bueno. Así que
no
yo
es
creo
una
que
pérdida de tiempo.
No es una pérdida de tiempo.
Hay que verlo, además.
Está bueno. No se piensen que no nos gustó, pero sí que opinamos eso del nivel de hype que lo rodea.
Acá Gina dice, a mí Jujutsu Kaisen me pierde con las explicaciones
sí,
de los
a mí
poderes.
Me pasa lo mismo, Gina.
Mirá que le dije a Hunter x Hunter que el señor también, manga... el señor manga de explicaciones de poderes, demasiado. Pero no lo entiendo, jeje. A Gege. Ah, ok, lo leí
pero mal. Pero es un poco eso.
A mí me parece que llega un punto en el shonen en general en donde no le tenés que pedir tantas explicaciones a los poderes.
Solo
me parece
que
se disfruta. Esto es personal, ¿eh? Me parece que lo van a disfrutar un poco más si no le buscan la vuelta.
Chicos,
como a nosotros.
Lo hablé con Jen la semana pasada.
Veíamos 4 capítulos de Goku sosteniendo a la Genkidama. O sea,
por
y
eso.
No nos explicaban nada del tipo.
No importa, igual ahí es como que vos decías, bueno, todos le están enviando ki, él está juntando ese ki y lo está tirando una bola
a lo que
gigante.
Voy es que, tipo, no tenés, basta de explicaciones, solo gózalo.
Acá hay uno que se pone una bolsa en la cabeza y empieza a invocar animales. Y vos decís, ¿para qué la bolsa? Y en algún frame, en un momento
devolve
te explica,
la bolsa.
Devolve. Pero bueno, nada, no se la rebusquen tanto. Vean Acción
vean
Increíble
Jujutsu Kaisen,
y terminamos el acto de. El siguiente Shibuya.
Vean Jujutsu Kaisen, vean Frieren.
Eso mismo.
Vean anime, vean todo. Vean todo lo que puedan ver porque el anime está buenísimo. Y sí. Hasta acá hemos llegado esta semana.
Acá dice King Pancho. King Pancho que está. Muy enojado, porque hace un rato dijo, ¿cómo overhype? King Pancho, no estamos diciendo que es malo, estamos diciendo que está overhypeado, eso puede ser, pero no quiere decir que sea malo. Pero dice, no critiquen a Jujutsu si después bancan al flaco de las 100 novias.
Yo banco
yo estoy un poco
al
de acuerdo
flaco
con
de
King
las,
Pancho.
Yo banco al
yo
flaco de las 100 novias.
También,
y la cosa
si
la
no
tenés vos, hijo
pueden,
de Yuta.
Pueden venir la semana que viene a decírmelo, porque ahora ya terminamos. Así que, ahí,
quería
el que quiere
el
venir,
quería
venga
cortar el
viernes que viene a las
17:30
acá
para Frieren.
En el canal de
yo
Majito.
Tengo algo para decir de Frieren, ¿no? Ah, bueno, dale,
¿no?
Dale.
Bueno.
Perdón.
Joaquín está rompiendo todo, ya...
No,
¿qué promo?
No, de vuelta.
Producción está preguntando qué promo.
¿Que a tu mami me lo empomo? ¡No!
¡Vamos! No. Bueno, gente, esto ha sido Maldito Anime por esta semana. No, muchas gracias,
queremos,
Tini.
Gracias por venir a
muchas gracias,
todos.
Joaco.
Che, nos
muchas
encanta
gracias,
que
chat.
Vengan al chat a decirnos
gracias,
que no opinan con
posta
nosotros.
Por
nos
hacer
encanta.
El aguante. Posta. Gracias, producción, por estar del otro lado también haciendo el aguante, bancando los trapos.
Aguante.
Esa producción. Y bueno, nos veremos la semana que viene para seguir delirando como todas las semanas. Muchas gracias.
Esto es Maldito Anime,
gracias.
Un podcast que intenta hacer un podcast de anime.
¿Esto es un podcast?
Chao. No sé qué es.